Isla, Uva al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 29 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante los próximos minutos en nuestro espacio Cuba al día, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la asistencia técnica del espacio con la presencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, la situación de las comunidades rurales. Vamos a tener un contacto hoy con un residente en el Central Alquimi de Escolina, en las afueras de Bayamo, donde sufren enormes apagones, la miseria y el desabastecimiento es absoluto. También la preocupación de una madre de un preso que cumple 22 años de condena por el 11J, esquizofrénico, luego de que otro preso del 11J se lanzara de un puente y se suicidara a inicios de semana. También la situación del Oropoche. Tendremos un paciente que por tercera vez le ha dado el Oropoche en el último mes, mientras que las autoridades cubanas continúan alarmando, específicamente Francisco Durán Miranda, el director nacional de Higiene y Epidemiología, que la situación es complicada a lo largo y ancho del territorio nacional y hay problemas con los reactivos y también con la fumigación. En cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora, la salida de la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas marca otro ciclo de las serias afectaciones que sufre el sistema eléctrico nacional. En este sentido, la Unión Eléctrica reportó un déficit máximo de generación el miércoles 28, 732 megavatios. Para hoy jueves se pronostica que alcancen los 800 megavatios en el horario pico. A esta hora de la tarde también, la violencia extrema en Cuba, una crisis silenciosa que ya cobra vida. Un reportaje de nuestra colega Iván Pacheco en martinoticias.com. Y el Oropoche arrecia en la isla y llega a Estados Unidos. Y piden suspender viajes a la isla para evitar los contagios. Accidente masivo en Santiago de Cuba deja más de una decena de heridos. Y el relator de Naciones Unidas adopta informe sobre trabajo forzoso en las cárceles cubanas. Madre de hermanos presos por la protesta de Cae Manera denuncia abusos en la prisión provincial de Guantánamo. Y a un mes de su proclamada victoria, la oposición venezolana vuelve a las calles. Y finalmente, pues en el ámbito nacional, el accidente en la fábrica de cemento en Cienfuegos deja un muerto y varios heridos, informó la prensa local. Y Cuba sigue entre alumbrones y con salida de la termoeléctrica Guiteras por averías. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar nuestro primer contacto en la comunidad rural que pertenece al Central Alquímides Colina, en las inmediaciones de Bayamo, en la provincia de Granma, y el contacto ahí con Robeisis Andrés Montero. Robeisis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo anticomunista ante todo.
Bueno, cómo no, Robeisis, nos encanta este contacto contigo, nos gusta tener siempre personas de todas las partes de Cuba. Me gustaría que me contaras la crisis actual de alimentación, de medicamentos, de apagones. ¿Cómo están enfrentando esta realidad ustedes en una comunidad rural que, según tenemos entendido, son los batelles, las comunidades, los centrales azucareros, los lugares aislados donde más se sufren todas estas penurias? ¿Cómo anda el batey y la comunidad rural de ahí, de Arquímedes Colina?
Bueno, vamos a comenzar por la electricidad, por los apagones que se efectúan aquí en esta zona rural, donde se han afectado muchos equipos electrodomésticos. Aquí no hay hora determinada para los apagones. Lo mismo, la gente que le vuelven a poner, quizás sea para que la población quiera sus equipos electrodomésticos, y lo mismo la quitan por horas más prolongadas. Te voy a poner un ejemplo más reciente. El sábado, este último, el 23, aquí en mi zona, la quitaron 10 horas y 23 minutos consecutivos. ¿Por qué motivo? porque a 7 kilómetros de ahí, que está la ciudad de Bayamo, que es el municipio cabecera, estaba de fiesta, había carnavales. Entonces, afectan una parte de la población, la parte más humilde, la parte más pobre de la población, para que otro poquito allí se diviertan. Así obra el comunismo satánico en un país como este esclavizado.
Y hay un impacto de los apagones para la elaboración de alimentos y demás.
Sí, ¿cómo que no? Para aquí, para esta zona, la gente tiene que cocinar con leña cuando la lluvia lo permite, porque cuando llueve, muchos tienen que esperar ya que venga la corriente a la hora que sabrá Dios la quieran poner, para poder cocinar los alimentos, ya sea de los ancianos, de los niños.
Hablando de alimentos, ¿cómo está la situación alimentaria y qué venden por la canasta básica y cuán caros son los precios en las MIPYMES?
¿Por las canastas básicas? ¿Qué es eso, muchacho?
No, o sea, la canasta está, básica, ya, la canasta básica quedó en el olvido.
Y aquí no hay ni eso ya. ¿Tú sabes lo que llegó? ¿Tú sabes lo que llegó en este mes? Aquí para la bodega donde yo pertenezco. 2 libras de arroz. Ya, ni azúcar, ni más nada. En un país como este, que era productor, que era exportador de azúcar, ya no hay ni azúcar, no azúcar, no hay cañaveral. Después quisiera poner la posibilidad de enviarte una foto de un campo caña que está cerca de mi casa. Que en vez de campo caña, lo que hay adentro, árboles, una mata que se llama garroba blanca, esa, es árbol lo que hay dentro de ese campo caña.
Te vamos a mandar un número telefónico para que nos mandes la foto por ahí para poder ilustrar esto. Y por cierto, no hay un central azucarero en Alquimia y Escolina, ya no muele.
Pero, si no hay caña en esta zona para mover caña en ese central. Ya te digo, el azúcar, el mes pasado no vino. Y el antepasado vino 2 libras, 2 libras de azúcar blanca que dieron, que sabrá yo de qué pella trajeron. Ya aquí en Cuba hay que olvidarse del azúcar.
Bueno, y háblame un poco de los medicamentos.
Medicamentos, carísimo, por fuera. Que es una cosa que tampoco yo no, vaya, que yo no entiendo. Esos medicamentos, que mucho de lo que se venden la gente por la calle, son medicamentos producidos aquí en Cuba, porque se ven en los estuches, que no son traídos afuera, que no son traídos extranjeros, son producidos aquí en Cuba. Yo no me explico si en la farmacia, si en los hospitales no hay medicamentos, como un grupito de gente vende esos medicamentos por la calle a un precio elevado. Un paquetico de dipirona, que trae 10 dipirona, 1,000 pesos. Viene siendo como a 50 pesos casi la dipirona.
Ven acá, Robert, si ¿cuántas personas más o menos viven en la comunidad rural donde tú resides?
No, viven de 4.000 a 5.000 personas. Es una comunidad un poquito extensa, porque hay otras zonas aledañas, ¿no? Y son como 4.000, 5.000 personas. Nunca
bien
me he puesto para...
Y quedan ahí muchos simpatizantes. Con estas condiciones que tú hablas, la precariedad que ahí se vive, ¿quedan muchas personas simpatizantes de la revolución?
Bueno, te voy a ser sincero. Ya con la revolución, en este momento, simpatizan muy poca gente. Los que están viviendo la revolución, los comunistas, que hay algunos que son los que viven aquí de la revolución. Aquí no hay simpatizantes de la revolución.
Cómo no, Roberto, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo en este primer contacto. Lo vamos a intentar próximamente. Te vamos a mandar, vamos a establecer contacto contigo con un número telefónico para que nos envíes ahí la foto que nos prometiste. Gracias, Roberto y Andrés Montero, en el Central Alquímides Colina, en Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a pasar con una situación bastante complicada. La situación que enfrentan, pues, los enfermos psiquiátricos condenados por el 11J en el sistema penitenciario cubano. Vamos a establecer el contacto, pues, en Quito, Ecuador, con la madre de uno de los presos con esquizofrenia y problemas mentales más serios, que lleva la mayor condena, 22 años de condena por el 11J en La Guinera. Se trata de Dairon Martín Rodríguez. Tenemos el contacto en Quito, Ecuador, con su mamá, Estelvina Rodríguez. Gracias, Estelvina, y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Bueno, Estelvina, hizo titulares a inicios de semana y después le vamos a dar la oportunidad para que usted también hable de las amenazas que está recibiendo Dairon en el combinado. Pero hizo titulares este lunes, lamentablemente, el suicidio de un preso político del 11J, Yosandri Mulet Almarales, de 38 Exacto. años de edad. Murió el lunes en el hospital Julio Trigo, luego de que se suicidara, se lanzó al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazal, cercano a su residencia en La Habana, según informaron familiares. Agonizó por 3 días ahí en terapia intensiva y no pudo sobrevivir sí. a las heridas. Ya Almenares, que llevaba 10 años de condena, estaba en un campamento de menor rigor, incluso había llevado pases a la casa. Este muchacho había intentado ya ahorcarse ahí en el combinado del Este previamente hace meses y fue salvado de este primer intento de suicidio por otros presos. Bien, este joven se quitó la vida, es uno de los tantos, pero su hijo, Dairon Martín Rodríguez, cumple el doble y un poquito más de condena, 22 años, es paciente esquizofrénico, sin medicamentos y en precarias condiciones en el combinado. ¿Cuán alarmada y preocupada está usted que se repita el dramático deceso de este hombre que se quitó la vida, Estelvino?
Bueno, siento muchísimo porque era un hombre muy joven que estaba cumpliendo una condena injusta, igual que mi hijo. Inclusive mi hijo lo conocía de barrio, de allá donde vivía, y lo conocía de ahí de combinado, y ya se sabía lo de el primer intento que hizo de suicidio, y fue muy penoso, sobre todo para su familia, y cuando pasa una cosa como esa, como que yo me pongo en el lugar de esa madre, de sus familiares, porque estoy pasando lo mismo con mi hijo, toda la situación que hay con mi hijo de su enfermedad, y no solo la esquizofrenia, ahora en este momento lo está golpeando el problema de su estómago, de la úlcera, que eso es grave. Yo lo he buscado y yo sé que eso es grave, le puede dar un cáncer. Tiene infinidad de cosas en todo lo que es su problema digestivo. Casi apenas no come, el sábado tuvo pabellón con su esposa y me dijo que lo había encontrado muy delgado, extremadamente delgado, porque todo lo que come le cae mal y aparte no tiene dieta, no tiene alimentación. Entonces es preocupante porque sigue pasando el tiempo, lleva 3 años así, no tiene medicación. Entonces me parece que es una burla, porque entonces ven las directas. Entonces, a raíz de esta última directa que nosotros hicimos anterior a la de hoy, entonces lo llaman para hacerle un interrogatorio, porque inclusive son mentirosos, que si nosotros habíamos dicho que le habían dado golpe, cuando nosotros nos enfocamos, porque todo lo que decimos es verdad, porque es mi hijo, yo sé que lo está pasando, yo hablo con él, que nosotros lo enfocamos en sus problemas, en sus enfermedades, que no tiene dieta, que no tiene medicamento, hace 3 años. Entonces, a llamarlo, a hacerse los tontos, como que ellos no saben, es mayor que le hizo el interrogatorio, que es medicamento él toma y que él no sabía que le habían puesto la chaquira, lo habían bajado 7, y bueno, mi hijo todavía tenía todas las piernas lastimadas, se las enseñó todo de la chaquira, y entonces que mi hijo le dijo, no, yo no veo las directas de mi mamá y de mi hermana, pero yo sé todo lo que ellas dicen, y mi mamá y mi hermana nunca en ninguna directa han dicho que me han dado golpe, porque bueno, es lo único que a ustedes les faltan, sabiendo todas las condiciones que yo tengo. Y entonces, bueno, ahí le empezaron a preguntar que quién era el que lo había bajado la escalera con la chaquira y su enfermedad, y que ahora, primera semana de septiembre, lo iban a volver a ingresar en el Calixto García porque no lo habían podido hacer la endoscopía. Pero es que al final lo llevan al hospital, como dije yo, en la directa, lo llevan a un hospital al otro, le hacen el estudio, lo vuelven a llevar, porque es lo que le tienen que dar, es la libertad, porque eres un muchacho que está enfermo, cada día se pone peor. Y esa es la situación por la que hicimos la directa hoy.
Bien, y él sigue sin los medicamentos para su situación psiquiátrica en el combinado del Este.
Sí, ya él se puede decir que hace un aproximado. De el primer año él le estuvieron dando 2 medicamentos, después le dieron 1, 2 viajes se lo dieron equivocado. y hace prácticamente 2 años que mi hijo no tiene ningún tipo de medicación, de ningún tipo, de para nada.
¿Y él,
para nada.
¿Y Dairon tiene problemas de insomnio?
Sí, sí, él dice que no duerme cuando él tiene unos días más que otros, que cuando se siente mal, sobre todo así, parece que se preocupa porque cuando él ve que vomita sangre, él se asusta porque piensa que le va a pasar algo porque es peligroso. Entonces, en la mayoría de las veces dice que no duerme, que se sienta en la reja, primero porque la chinche no lo dejan dormir, los mosquitos, el calor, se sienta en la reja. Y ahí entonces dice que ocurre una brisita, se sienta ahí, pero no duerme. Empieza, dice que a sudarle los pies, se tienen que quitar las medias, sudarle las manos, empieza a temblar y así sucesivamente todos los síntomas que le da con la esquizofrenia. Entonces dice que por su cabeza pasan millones de cosas porque él no quiere estar ahí, porque él sabe que está injustamente. Y entonces eso es lo que nos preocupa, para cómo tiene un preso con él común, que es más joven que él, pero el muchacho parece que está mal de la cabeza y entonces empieza a decir incoherencia de que si él no sabe cómo se llama, de que si él no sabe quién es, que a llorar. Y entonces te creo que una persona que tiene la condición de mi hijo para estar en una celda con otras personas, a mi hijo, entonces a mi hijo le da lástima y entonces empieza a gritar y a llamarlo para que se lo lleven para el hospital porque tiene miedo que el muchacho haga algo ahí delante de él. Y así son, es una violación detrás de otra.
Termina, esto de la Shakira y que lo bajaron, ¿quién fue y cuándo ocurrió esto?
Eso fue la semana antes pasada que él ingresó. A finales de la semana antes pasada, a él sin decir nada, se lo llevaron y lo ingresaron en el Nacional, en la sala de penal que tienen ellos ahí para eso. Y después, a los días, le avisaron a su papá, que es el único que tiene allí en Cuba, y su papá le pidió que se lo dejaran ver porque como estaba en la calle, estaba en el hospital, le dijeron que tenía que esperar. Un día lo llamaron, igual así sin esperar, y le dijeron que podía ir 15 minutos. Él preguntó que si podía llevar comida, le dijeron que no, que tenía que comer lo que le daban allí. Y lo vieron con un guardia adelante, 15 minutos sentado, fue lo único que se lo dejaron ver. Después, a los días, lo sacaron del hospital, no le hicieron la prueba porque estaba roto y lo vieron al combinado, pero ya él estaba muy lastimado y su papá sí se lo vio, los pies como los tenía, de los 7 pisos que lo hicieron bajar con la Shakira.
Increíble.
Y entonces ahora cuando el mayor lo llama, se hace tonto que él no sabía que quién fue el que lo bajó con la Shakira. ¿Qué cosa no saben ellos ahí? Si ellos saben bien, ellos mandan a los presos comunes a golpear a los presos políticos.
Increíble.
Pero bueno.
Bueno, gracias, Estelvina. Gracias por estos minutos y en la actualización de Dairon. Estelvina, pues, Rodríguez, desde Quito, Ecuador, la madre de uno de los presos de más altas condenas del 11J, paciente esquizofrénico y con serios problemas estomacales, Dairon Martín Rodríguez, recluido en el hospital, en el penal combinado del Este. Vamos a cerrar Cuba al día hoy en Santa Clara con la situación del Oropoche. Quizás por tercera vez ya sufre el virus este que tiene continuas recaídas, Guillermo del Sol. A propósito del Oropoche, pues en medio del agravamiento de la situación epidemiológica en Cuba y los casos de Oropoche detectados en Estados Unidos provenientes de la isla, activistas han pedido a las autoridades locales acá en los Estados Unidos suspender los viajes entre los dos países para evitar el contagio. Vámonos con el tema y tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con Guillermo del Sol, periodista independiente, activista de larga data de derechos humanos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ayer volvió a la prensa desmintiendo al ministro de Salud Pública, básicamente, implícitamente, ¿no? Francisco Durán Miranda, que tampoco es muy transparente, pero sí reconoció que había Oropoche en todas las provincias cubanas, en contraposición a lo que días antes había dicho José Ángel Portal Miranda en la mesa redonda, que eran unos 400 casitos que había en el país. Sin embargo, en medio del agravamiento de la situación epidemiológica en el país, el Oropoche llega ya a Estados Unidos, donde activistas y autoridades locales han pedido suspender los viajes entre los dos países ante la expectativa de que lleguen más casos de Oropoche a Estados Unidos. En este sentido, ayer Francisco Durán Miranda reconoció que hay una situación complicada. Dijo que el virus se ha extendido a 15 provincias de la isla, 99 municipios y 172 áreas de salud. Lo que no dijo Francisco Durán Miranda es que no se fumiga, que no hay reactivo para saber qué virus has tenido y que, a pesar de que él recomienda que vayan al médico, nada se resuelve con ir ahí. Póngame su ejemplo, la situación suya. Por tercera vez probablemente usted usted está con la sintomatología y no acaba de resolver. ¿Cuál es la situación actual del Oropoche, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, según lo que he podido leer del reporte científico desde que se descubrió este virus en el Barranco, esto puede mutar hasta de 14 formas diferentes. Y es repetitivo en el organismo, con peligro grande para la vida. En mi caso, ya es la tercera vez que vuelve a retomarme el virus. O sea, lo tengo y vuelve a mutar. En esta vez tengo inapetencia, tengo mucho dolor en el cuerpo, débil me siento, mucho dolor de cabeza. La piel es una sensación como si me quemaran con un cigarrillo y mucho malestar, mucha taquicardia. Sin embargo, no he tenido náuseas, no tengo náuseas, pero no he llegado a tener como tal vómito, no he tenido diarrea, los dolores abdominales no me han dado en esta ocasión. O sea que es otra forma nueva que no me había dado antes. No he tenido fiebre tampoco, he tenido febrícula, pero no he llegado a tener fiebre. Lo que es triste es que no se habla de la cantidad de personas que han fallecido con este virus, porque son varios, incluso mayormente, mientras más fuerte la persona, más saludable y joven, más fuerte le ataca el virus. Hay incluso deportistas de alto rendimiento que han estado en cuidados intensivos, no sé si han llegado a perder la vida o no. Dicen que los niños son los que menos vulnerables son al virus y que menos lo ataca, pero sí es terrible la situación. Y bueno, yo lo comentaba desde el programa que hicimos la pasada semana, que le decía al señor José Ángel Portal que solamente entre Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritu son más de 100.000 los casos. Convencido estoy de eso, eso no hay que estudiarlo, porque si usted va al hospital Milian Capi y encuentra decenas y decenas de personas en las áreas exteriores de lo que es la sala del hospital, en los polivalentes, durmiendo en los pasillos exteriores encima de cartones, y ahí mismo con suero puesto, en condiciones tétricas, que no hablo de una persona, no hablo de dos personas, porque eso se ve en la sala de la segunda, tercera planta y cuarta planta del tercer polivalente, ahí frente a la sala de peinado, toda esa área ahí, la cantidad de personas en los pasillos exteriores, no estamos hablando ni del pasillo central, que está echado completamente, estamos hablando de un área que prácticamente están a la intemperie, y las personas allí, estamos hablando de que el hospital está colapsado, porque no es posible que habiendo capacidad dentro de un hospital, las personas estén en los pasillos exteriores. Entonces, no se puede hablar de 400 casos. 400 casos posiblemente tenga el municipio de Santa Clara. Pero Villa Clara tiene 13 municipios. Y Santi Espíritu tiene unos cuantos también, y Cienfuegos igual. Entonces, cuando hablamos de Río Central, estoy convencido que son más de 100.000 casos. Y cuando hablo de Cuba, posiblemente haya más de 1.000.000 de personas infectadas. Porque es que esto es algo que no se quita. Y a unas personas lo ha llevado mejor, pero hay otros que incluso le ha robado la vida, porque se deshidratan con la disentería, con 4 o 5 diarreas, y ya no hay tiempo para nada más, y perdieron la vida. ¿Cuántas personas han muerto en la sala? Mira esa joven que pertenecía a los servicios informativos de Canal Caribe, que 33 años de vida, llena de vida, y cómo murió en un cuerpo de guardia pidiendo que no la dejaran morir, que la asistieran, y no la dejaron ni asistir, no dio tiempo ni a eso. Entonces estamos hablando de una cosa que es una realidad eventual, no estamos hablando de una falacia, ni estamos especulando con una desgracia que estamos viviendo los cubanos. O sea, Miranda, lo que tiene que hacer es decir cómo va a resolver la situación. ¿Qué medicamentos podemos tomar que ya no sabemos ni a qué atenernos? Porque un médico nos dice, tomen esto, el otro nos dice, eso no, eso está contraindicado, tomen esto otro. Entonces nos tienen como locos, no hay donde hacerse un análisis. No hay donde resolver la situación realmente. Y lo único que vemos es que sigue creciendo la solidaridad por vender lo poco que tienen a la América Latina como política. Y mientras aquí en Cuba es un desastre la salud pública.
Guillermo,
es una realidad, Tomás.
Como no, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Es importante la denuncia que tienen que hacer, pero te invitamos mañana para que nos denuncie una serie de situaciones que hay con los presos políticos. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerrando así nuestro espacio este jueves 29 de agosto. Pues el agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Este es extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6:40 p.m. Bravos versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 29 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante los próximos minutos en nuestro espacio Cuba al Día, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la asistencia técnica del espacio con la presencia de Efraín García. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. La situación de las comunidades rurales. Vamos a tener un contacto hoy con un residente en el Central Alquimi de Escolina, en las afueras de Bayamo, donde sufren enormes apagones, la miseria y el desabastecimiento es absoluto. También la preocupación de una madre de un preso que cumple 22 años de condena por el 11J, esquizofrénico, luego de que otro preso del 11J se lanzara de un puente y se suicidara a inicios de semana. También la situación del Oropoche. Tendremos un paciente que por tercera vez le ha dado el Oropoche en el último mes, mientras que las autoridades cubanas continúan alarmando, específicamente Francisco Durán Miranda, el director nacional de Higiene y Epidemiología, que la situación es complicada a lo largo y ancho del territorio nacional y hay problemas con los reactivos y también con la fumigación. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, la salida de la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas marca otro ciclo de las serias afectaciones que sufre el sistema eléctrico nacional. En este sentido, la Unión Eléctrica reportó un déficit máximo de generación el miércoles 28, 732 megavatios. Para hoy jueves se pronostica que alcance los 800 megavatios en el horario pico. A esta hora de la tarde también, la violencia extrema en Cuba, una crisis silenciosa que ya cobra vida. Un reportaje de nuestra colega Iber Pacheco en martinoticias.com. Y el oropocho arrecia en la isla y llega a Estados Unidos y piden suspender viajes a la isla para evitar los contagios. Accidente masivo en Santiago de Cuba deja más de una decena de heridos. Y el relator de Naciones Unidas adopta informes sobre trabajo forzoso en las cárceles cubanas. Madre de hermanos presos por la protesta de Carmen Manera denuncia abusos en la prisión provincial de Guantánamo. Y a un mes de su proclamada victoria, la oposición venezolana vuelve a las calles. Y finalmente, pues en el ámbito nacional, el accidente en la fábrica de cemento en Cienfuegos deja un muerto y varios heridos, informó la prensa local. Y Cuba sigue entre alumbrones y con salida de la termoeléctrica de Guiteras por averías. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar nuestro primer contacto en la comunidad rural que pertenece al central Arquímedes Colina, en las inmediaciones de Bayamo, en la provincia de Granma, y el contacto ahí con Robeisis Andrés Montero. Robeisis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo anticomunista ante todo.
Bueno, cómo no, Robeisis, nos encanta este contacto contigo, nos gusta tener siempre personas de todas las partes de Cuba. Me gustaría que me contaras la crisis actual de alimentación, de medicamentos, de apagones. ¿Cómo están enfrentando esta realidad ustedes en una comunidad rural que, según tenemos entendido, son los batelles, las comunidades, los centrales azucareros, los lugares aislados donde más se sufren todas estas penurias? ¿Cómo anda el batey y la comunidad rural de ahí, de Arquímedes Colina?
Bueno, vamos a comenzar por la electricidad, por los apagones que se efectúan aquí en esta zona rural, donde se han afectado muchos equipos electrométricos. Aquí no hay hora determinada para los apagones. Lo mismo, la única que le vuelven a poner, quizás sea para que la población quiera su equipo electrodoméstico, y lo mismo la quitan por hora más prolongada. Te voy a poner un ejemplo más reciente. El sábado, este último, el 23, aquí en mi zona, la quitaron 10 horas y 23 minutos consecutivos. ¿Por qué motivo? Porque a 7 kilómetros de ahí, que está la ciudad de Bayamo, que es el municipio cabecera, está de fiesta, había carnaval. Entonces, afectan una parte de la población, la parte más humilde, la parte más pobre de la población, para que otro poquito ahí se diviertan. Así obra el comunismo satánico en un país como este esclavizado.
Y Robert, ¿y hay un impacto de los apagones para la elaboración de alimentos y demás?
Sí, ¿cómo que no? Para aquí, para esta zona, la gente tiene que cocinar con leña cuando la lluvia lo permite, porque cuando llueve, muchos tienen que esperar ya que venga la corriente a la hora que habrá ido la quieran poner. Para poder cocinar los alimentos, ya sea de los ancianos, de los niños.
Hablando de alimentos, ¿cómo está la situación alimentaria y qué venden por la canasta básica y cuán caros son los precios en las MIPYMES?
¿Por las canastas básicas? ¿Qué es eso, muchacho?
No, o sea, la canasta básica, ya, la canasta básica quedó en el olvido.
Y aquí no hay ni eso ya. ¿Tú sabes lo que llegó? ¿Tú sabes lo que llegó en este mes? Aquí para poder donde yo pertenezco. 2 libras de arroz. Ya, ni azúcar, ni más nada. En un país como este, que era productor, que era exportador de azúcar, ya no hay ni azúcar, no azúcar, no hay cañaveral. Después quisiera poder la posibilidad de enviarte una foto de un campo caña que está cerca de mi casa. Que en vez de campo caña, lo que hay adentro, árboles de una mata que se llama de garroba blanca, esa. Es árbol lo que hay dentro de ese campo caña.
Te vamos a mandar un número telefónico para que nos mandes la foto por ahí para poder ilustrar esto. Y por cierto, no hay un central azucarero en Arquímedes Colina, ya no muele.
Pero si no hay caña en esta zona para moler caña en ese central. Ya te digo, el azúcar, el año pasado no vino. y el antepasado vino 2 libras, 2 libras de azúcar blanca que dieron, que sabrá yo de qué pella trajeron. Ya aquí en Cuba hay que olvidarse del azúcar.
Bueno, y háblame un poco de los medicamentos.
Medicamentos, carísimo, por fuera. Que es una cosa que tampoco yo no, vaya, que yo no entiendo. Esos medicamentos, que muchos de lo que se venden la gente por la calle, son medicamentos producidos aquí en Cuba, porque se ven en los estuches, que no son traídos afuera, que no son traídos extranjeros, son producidos aquí en Cuba. Yo no me explico si en la farmacia, si en los hospitales no hay medicamentos, como un grupito de gente vende esos medicamentos por la calle a un precio elevado. Un paquetico de dipirona, que trae 10 dipirona, 1,000 pesos. Vienen siendo como a 50 pesos casi la dipirona.
Ven acá, Robert, si ¿cuántas personas más o menos viven en la comunidad rural donde tú resides?
No, viven de 4.000 a 5.000 personas. Es una comunidad un poquito extensa, porque hay otras zonas que le dañan. Y son como 4.000, 5.000 personas. Nunca
bien.
Me he puesto para...
Y quedan ahí muchos simpatizantes. Con estas condiciones que tú hablas, la precariedad que ahí se vive, ¿quedan muchas personas simpatizantes de la revolución?
Bueno, te voy a ser sincero. Ya con la revolución, en este momento, simpatizan muy poca gente. Los que están viviendo la revolución, los comunistas. Que hay algunos que son los que viven aquí de la revolución. Aquí no hay simpatizantes de la revolución.
Cómo no, Roberto. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo en este primer contacto. Lo vamos a intentar próximamente. Te vamos a mandar, vamos a establecer contacto contigo con un número telefónico para que nos envíes ahí la foto que nos prometiste. Gracias, Roberto. Andrés Montero, en el Central Alquímides Colina, en Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a pasar con una situación bastante complicada. La situación que enfrentan pues los enfermos psiquiátricos condenados por el 11J en el sistema penitenciario cubano. Vamos a establecer el contacto, pues, en Quito, Ecuador, con la madre de uno de los presos con esquizofrenia y problemas mentales más serios, que lleva la mayor condena, 22 años de condena por el 11J en La Guinera. Se trata de Dairon Martín Rodríguez. Tenemos el contacto en Quito, Ecuador, con su mamá, Estelvina Rodríguez. Gracias, Estelvina, y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Bueno, Estelvina, hizo titulares a inicios de semana, y después le vamos a dar la oportunidad para que usted también hable de las amenazas que está recibiendo Dairon en el combinado, pero hizo titulares este lunes, lamentablemente, el suicidio de un preso político del 11J, Yosandri Mulet Almarales, de 38
Exacto.
años de edad, murió el lunes en el hospital Julio Trigo, luego de que se suicidara, se lanzó al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar en Boyero, cercano a su residencia en La Habana, según informaron familiares. Agonizó por 3 días ahí en terapia intensiva y no pudo sobrevivir sí. a las heridas. Ya Almenares, que llevaba 10 años de condena, estaba en un campamento de menor rigor, incluso había llevado pases a la casa. Este muchacho había intentado ya ahorcarse ahí en el Combinado del Este previamente hace meses y fue salvado de este primer intento de suicidio por otros presos. Bien, este joven se quitó la vida, es uno de los tantos, pero su hijo, Dairon Martín Rodríguez, cumple el doble y un poquito más de condena, 22 años, es paciente esquizofrénico, sin medicamentos y en precarias condiciones en el Combinado. ¿Cuán alarmada y preocupada está usted que se repita el dramático exceso de este hombre que se quitó la vida, Estelvino?
Bueno, siento muchísimo, porque era un hombre muy joven que estaba cumpliendo una condena injusta, igual que mi hijo. Inclusive mi hijo lo conocía de barrio, de allá donde vivía, y lo conocía de ahí de combinado, y ya se sabía lo de el primer intento que hizo de suicidio, y fue muy penoso, sobre todo para su familia, cuando pasa una cosa como esa, como que yo me pongo en el lugar de esa madre, de sus familiares, porque estoy pasando lo mismo con mi hijo. Toda la situación que hay con mi hijo de su enfermedad, y no solo la esquizofrenia, ahora en este momento lo está golpeando el problema de su estómago, de la úlcera, que eso es grave. Yo lo he buscado y yo sé que eso es grave, puede tener un le puede dar un cáncer, tiene infinidad de cosas en todo lo que es su problema digestivo, casi apenas no come, el sábado tuvo pabellón con su esposa y me dijo que lo había encontrado muy delgado, extremadamente delgado, porque todo lo que come le cae mal y aparte no tiene dieta, no tiene alimentación. Entonces es preocupante porque sigue pasando el tiempo, lleva 3 años así, no tiene medicación. Entonces me parece que es una burla, porque entonces ven las directas. Entonces, a raíz de esta última directa que nosotros hicimos anterior a la de hoy, entonces lo llaman para hacerle un interrogatorio, porque inclusive son mentirosos, que si nosotros habíamos dicho que le habían dado golpe, cuando nosotros nos enfocamos, porque todo lo que decimos es verdad, porque es mi hijo, yo sé que lo está pasando, yo hablo con él, que nosotros lo enfocamos en sus problemas, en sus enfermedades, que no tiene dieta, que no tiene medicamento, hace 3 años. Entonces, a llamarlo, a hacerse los tontos, como que ellos no saben, es mayor que lo que le hizo el interrogatorio, que es medicamento él toma y que él no sabía que le habían puesto la chaquira, lo habían bajado 7, y bueno, mi hijo todavía tenía todas las piernas lastimadas, se las enseñó todo de la chaquira, y entonces que mi hijo le dijo, no, yo no veo las directas de mi mamá y de mi hermana, pero yo sé todo lo que ellas dicen, y mi mamá y mi hermana nunca en ninguna directa han dicho que me han dado golpe, porque bueno, es lo único que a ustedes les faltan, sabiendo todas las condiciones que yo tengo. Y entonces, bueno, ahí le empezaron a preguntar que quién era el que lo había bajado la escalera con la chaquira y su enfermedad, y que ahora, primera semana de septiembre, lo iban a volver a ingresar en el Calixto García porque no lo habían podido hacer la endoscopía. Pero es que al final lo llevan al hospital, como dije yo en la directa, lo llevan a un hospital al otro, le hacen el estudio, lo vuelven a llevar, porque es lo que le tienen que dar es la libertad, porque eres un muchacho que está enfermo, cada día se pone peor. Y esa es la situación por la que hicimos la directa hoy.
Bien, ¿y él sigue sin los medicamentos para su situación psiquiátrica en el Combinado del Este?
Sí, ya él se puede decir que hace un aproximado. De el primer año él le estuvieron dando 2 medicamentos, después le dieron 1, 2 viajes se lo dieron equivocado. Y hace prácticamente 2 años que mi hijo no tiene ningún tipo de medicación, de ningún tipo, de para nada.
¿Y él, para nada? ¿Y Dairon tiene problemas de insomnio?
Sí, él dice que no duerme cuando él tiene unos días más que otros, que cuando se siente mal, sobre todo así parece que se preocupa porque cuando él ve que vomita sangre, él se asusta porque piensa que le va a pasar algo porque es peligroso. Entonces, en la mayoría de las veces dice que no duerme, que se sienta en la reja, primero porque las chinches no lo dejan dormir, los mosquitos, el calor, se sienta en la reja y ahí entonces dice que ocurre una brisita, se sienta ahí, pero no duerme. Empieza, dice que a sudarle los pies, se tienen que quitar las medias, sudarle las manos, empieza a temblar y así sucesivamente todos los síntomas que le da con la esquizofrenia. Entonces dice que por su cabeza pasan millones de cosas porque él no quiere estar ahí, porque él sabe que está injustamente, y entonces eso es lo que nos preocupa, para cómo tiene un preso con él común, que es más joven que él, pero el muchacho parece que está mal de la cabeza, y entonces empieza a decir incoherencia de que si él no sabe cómo se llama, de que si él no sabe quién es, que a llorar, y entonces te creo una persona que tiene la condición de mi hijo para estar en una celda con otras personas. A mi hijo, entonces a mi hijo le da lástima y entonces empieza a gritar y a llamarlo para que se lo lleven para el hospital porque tiene miedo que el muchacho haga algo ahí delante de él. Y así son, es una violación detrás de otra.
Termina, esto de la Shakira y que lo bajaron, ¿quién fue y cuándo ocurrió esto?
Eso fue la semana antes pasada que él ingresó. A finales de la semana antes pasada, a él sin decir nada, se lo llevaron y lo ingresaron en el Nacional, en la sala de penal que tienen ellos ahí para eso. Y después, a los días, le avisaron a su papá, que es el único que tiene allí en Cuba, y su papá le pidió que lo dejaran ver, porque como estaba en la calle, estaba en el hospital, le dijeron que tenía que esperar. Un día lo llamaron, igual así, sin esperar, y le dijeron que podía ir 15 minutos. Él preguntó que si podía llevar comida, le dijeron que no, que tenía que comer lo que le daban allí. Y lo vieron con un guardia adelante, 15 minutos sentado, fue lo único que se lo dejaron ver. Después, a los días, lo sacaron del hospital, no le hicieron la prueba porque estaba roto y lo vieron al Combinado, pero ya él estaba muy lastimado y su papá sí se lo vio, los pies como los tenía, de los 7 pisos que lo hicieron bajar con la Shakira.
Increíble.
Y entonces ahora cuando el mayor lo llama, se hace tonto que él no sabía que quién fue el que lo bajó con la Shakira. ¿Qué cosa no saben ellos ahí? Si ellos saben bien, ellos mandan a los presos comunes a golpear a los presos políticos.
Increíble.
Pero bueno.
Bueno, gracias, Estelvina. Gracias por estos minutos y en la actualización de Dairon. Estelvina, pues, Rodríguez, desde Quito, Ecuador, la madre de uno de los presos de más altas condenas del 11J, paciente esquizofrénico y con serios problemas estomacales, Dairon Martín Rodríguez, recluido en el hospital, en el penal combinado del Este. Vamos a cerrar Cuba al día hoy en Santa Clara con la situación del Oropoche. Quizás por tercera vez ya sufre el virus este que tiene continuas recaídas, Guillermo del Sol. A propósito del Oropoche, pues en medio del agravamiento de la situación epidemiológica en Cuba y los casos de Oropoche detectados en Estados Unidos provenientes de la isla, activistas han pedido a las autoridades locales acá en los Estados Unidos suspender los viajes entre los dos países para evitar el contagio. Vámonos con el tema y tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con Guillermo del Sol, periodista independiente, activista de larga data de derechos humanos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ayer volvió a la prensa desmintiendo al ministro de Salud Pública, básicamente, implícitamente, ¿no? Francisco Durán Miranda, que tampoco es muy transparente, pero sí reconoció que había Oropoche en todas las provincias cubanas. En contraposición a lo que días antes había dicho José Ángel Portal Miranda en la mesa redonda, que eran unos 400 casitos que había en el país. Sin embargo, en medio del agravamiento de la situación epidemiológica en el país, el Oropoche llega allá a Estados Unidos, donde activistas y autoridades locales han pedido suspender los viajes entre los dos países ante la expectativa de que lleguen más casos de Oropoche a Estados Unidos. En este sentido, ayer Francisco Durán Miranda reconoció que hay una situación complicada. Dijo que el virus se ha extendido a 15 provincias de la isla, 99 municipios y 172 áreas de salud. Lo que no dijo Francisco Durán Miranda es que no se fumiga, que no es reactivo para saber qué virus has tenido y que, a pesar de que él recomienda que vayan al médico, nada se resuelve con ir ahí. Póngame su ejemplo, la situación suya, por tercera vez probablemente usted está con la sintomatología y no acaba de resolver. ¿Cuál es la situación actual del Oropoche, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, según lo que he podido leer del reporte científico desde que se descubrió este virus en el adelante, esto puede mutar hasta de 14 formas diferentes. Y es repetitivo en el organismo con peligro grande para la vida. En mi caso, ya es la tercera vez que vuelve a retomarme el virus. O sea, lo tengo y vuelve a mutar. En esta vez tengo inapetencia, tengo mucho dolor en el cuerpo, débil me siento, mucho dolor de cabeza. La piel es una sensación como si me quemaran con un cigarrillo. Y mucho malestar, mucha taquicardia. Sin embargo, no he tenido náuseas. No, tengo náuseas, pero no he llegado a tener como tal vómito, no he tenido diarrea, los dolores abdominales no me han dado en esta ocasión. O sea que es otra forma nueva que no me había dado antes. No he tenido fiebre tampoco, he tenido febrícula, pero no he llegado a tener fiebre. Lo que es triste es que no se habla de la cantidad de personas que han fallecido con este virus, porque son varios, incluso mayormente, mientras más fuerte la persona, más saludable y jóvenes, más fuerte le ataca el virus. Hay incluso deportistas de alto rendimiento que han estado en cuidados intensivos, no sé si han llegado a perder la vida o no. Dicen que los niños son los que menos vulnerables son al virus y que menos lo ataca, pero sí es terrible la situación. Y bueno, yo lo comentaba desde el programa que hicimos la pasada semana, que le decía al señor José Ángel Portal que solamente entre Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritu son más de 100.000 los casos. Convencido estoy de eso. Eso no hay que estudiarlo, porque si usted va al hospital Milian Capi y encuentra decenas y decenas de personas en las áreas exteriores de lo que es la sala del hospital, en los polivalentes, durmiendo en los pasillos exteriores encima de cartones, y ahí mismo con suero puesto, en condiciones tétricas, que no hablo de una persona, no hablo de dos personas, porque eso se ve en la sala de la segunda, tercera planta, y cuarta planta del tercer polivalente, ahí frente a la sala de peinado, toda esa área ahí, la cantidad de personas en los pasillos exteriores, no estamos hablando ni del pasillo central, echado completamente. Estamos hablando de un área que prácticamente están a la intemperie. Y las personas allí, estamos hablando de que el hospital está colapsado. Porque no es posible que habiendo capacidad dentro de un hospital, las personas estén bien en los pasillos exteriores. Entonces, no puedo hablar de 400 casos. 400 casos posiblemente tenga el municipio de Santa Clara. Pero Villa Clara tiene 13 municipios. Y Santi Espíritu tiene unos cuantos también, y Cienfuegos igual. Entonces, cuando hablamos de la región central, estoy convencido que son más de 100.000 casos, y cuando hablo de Cuba, posiblemente haya más de 1.000.000 de personas infectadas, porque es que esto es algo que no se quita. Y a unas personas lo ha llevado mejor, pero hay otros que incluso le ha robado la vida, porque se deshidratan con la disentería, con 4 o 5 diarreas, y ya no hay tiempo para nada más, y perdieron la vida. ¿Cuántas personas han muerto en la sala? Mira esa joven que pertenecía a los servicios informativos de Canal Caribe, que 33 años de vida, llena de vida, y cómo murió en un cuerpo de guardia pidiendo que no la dejaran morir, que la asistieran, y no la dejaron ni asistir, no dio tiempo ni a eso. Entonces estamos hablando de una cosa que es una realidad eventual, no estamos hablando de una falacia, ni estamos especulando con una desgracia que estamos viviendo los cubanos. O sea, entonces estamos mirando lo que tiene que hacer. Es decir, ¿cómo va a resolver la situación? ¿Qué medicamentos podemos tomar que ya no sabemos ni a qué atenernos? Porque un médico nos dice, tomen esto, el otro nos dice, eso no, eso está contraindicado, tomen esto otro. Entonces nos tienen como locos, no hay donde hacerse un análisis, no hay donde resolver la situación realmente. Y lo único que vemos es que sigue creciendo la solidaridad por vender lo poco que tienen a la América Latina como política. Y mientras aquí en Cuba es un desastre la salud pública.
Guillermo,
es una realidad, Tomás.
Como lo Guillermo, se nos acaba el tiempo. Es importante la denuncia que tienen que hacer, pero te invitamos mañana para que nos denuncie una serie de situaciones que hay con los presos políticos. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerrando así nuestro espacio este jueves 29 de agosto. Pues el agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Este es extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí,